Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El DIF de Zapotlán el Grande, en coordinación con la Región Sanitaria 06, realizan campaña de la lactancia.
Tuvimos buena respuesta, se invitaron a las madres del programa de Mil Días y también hicimos una transmisión en vivo, además de las personas que estuvieron aquí transitando el centro. Creemos que alrededor de 300 personas tuvieron esta información. Mira, tuvimos la conjunción de varias instituciones, el ISSSTE, el Centro de Salud 1 y 2, los compañeros del sistema DIF de Zapotlán, así como el patrocinio de Funeraria La Guadalupana. Todos hicimos un esfuerzo para hablar desde los cuidados de la madre, de extracción de la leche materna, la importancia, los mitos y realidades, las técnicas y posiciones para una lactancia exitosa, así como cuidados posteriores de la madre.
Gobierno de Zapotlán el Grande tendrá convenio entre Zapasa y Roasa para que se hagan responsables de la planta tratadora de aguas residuales.
Se aprueba y autoriza al municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, realizar la suscripción del convenio de aportación de obras de infraestructura y equipamiento como aportación de acciones de urbanización de la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales PTAR número 3 y colector norte longitud de 1517.97 metros lineales para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con la empresa constructora Roasa S.A. de C.V.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que usted ahí puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de estas múltiples plataformas. Recuerde que también puede tener un contacto directo con nosotros en el 341-413-3345. Ese teléfono es el que está disponible aquí en cabina y también disponible en el WhatsApp. No hay pretexto para que usted no se contacte con nosotros. Así es que comuníquese a través de estas páginas oficiales, nuestras redes sociales y, por supuesto, también nuestra línea telefónica. Hoy, lunes 15 de agosto del 2022, le saludamos desde el Centro Universitario al Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Regresa a los estudiantes ya a este campus, algunos están en sus cursos de inducción, otros más ya regresaron a sus actividades académicas cotidianas. El mayor de los éxitos, ya vemos un centro universitario muy poblado, de repente nos estábamos acostumbrando a ver un centro universitario del sur solo, tranquilo, y ahora no, ahora es completamente diferente, por lo que pues también hacía falta esta asistencia de los estudiantes, este carisma de todos ellos, y pues deseamos el mayor de los éxitos en este inicio de semana. En los controles técnicos, Arturo Santana, yo soy Isabel González, iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información local, pero antes queremos agradecer a Adrián Cortés Ochoa, que nos está escuchando a través de nuestra red social Facebook. Muy buenos días, Adrián, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias por estarnos escuchando esta mañana. Vamos a iniciar con la información, y es que el gobierno de Zapotlán el Grande, en conjunto con la Secretaría de Salud, la Región Sanitaria 06, realizan una campaña de la lactancia en el Centro Histórico. Los detalles los tiene Guillermo Tobar.
DIF de Zapotlán el Grande refiere buena respuesta por parte de la ciudadanía durante la Feria de la Lactancia realizada este viernes. La presidenta del DIF municipal, Lina Padilla Barocio, explica que durante esta feria acudieron alrededor de 300 personas para recibir información sobre la lactancia y su importancia para los bebés. Además, también ofrecieron servicios por parte del ISSSTE e información del programa Mil Días de Vida.
Tuvimos buena respuesta, se invitaron a las madres del programa de Mil Días y también hicimos una transmisión en vivo, además de las personas que estuvieron aquí transitando el centro. Creemos que alrededor de 300 personas tuvieron esta información. Mira, tuvimos la conjunción de varias instituciones, el ISSSTE, el Centro de Salud 1 y 2, los compañeros del sistema DIF de Zapotlán, así como el patrocinio de Funeraria La Guadalupana. Todos hicimos un esfuerzo para hablar desde los cuidados de la madre, de extracción de la leche materna, la importancia, los mitos y realidades, las técnicas y posiciones para una lactancia exitosa, así como cuidados posteriores de la madre y también temas de prevención de embarazo y de salud sexual.
Lina Padilla señala la importancia de la lactancia, la cual representa la salud de la madre y del bebé durante esta etapa, sobre todo que amamantar a los bebés asegura el buen desarrollo de los infantes.
Mira, todos creo que convergemos en un mismo esfuerzo, que es la protección de la niñez y fomentar la salud tanto de la madre como del bebé. Y hacer énfasis en que la lactancia materna es una fuente natural de nutrientes y de una vacuna natural para el desarrollo del bebé. Pues hacemos hincapié en que la lactancia es una fuente de nutrientes y que invitamos a seguirla promoviendo a través de nosotros mismos con las mujeres que están en periodo de edad reproductiva, hacerles énfasis en que es el mejor regalo que le puede dar una madre a su hijo. Lo conocemos como el alimento dorado, por eso el color dorado, el que representa la lactancia. Y pues en esta semana estuvimos promoviéndola, pero pues seguimos permanentemente invitando a que no se deje pues esta forma natural de alimentación.
Por otra parte, la presidenta del DIF comenta que estos servicios y campañas seguirán de manera permanente en el ISSSTE y en el DIF municipal.
De forma permanente, las instituciones como el ISSSTE, el Centro de Salud, tienen campañas permanentes de información del cuidado de la madre y del bebé, y así como las posturas que ya te comentaba para la lactancia exitosa. Ellos de forma permanente lo están haciendo a través de sus promotores de salud y dentro de las instituciones lo tienen siempre. En el DIF hoy estuvimos platicando del programa Mil Días, que es desde que la madre está embarazada hasta los 2 años de vida del bebé, donde cualquier mujer puede tener acceso a este programa, llevando algunos requisitos de documentos al DIF, aquí les serán 56, y pueden tener acceso a una despensa variada y rica en nutrientes para ayudar desde el embarazo hasta, te digo, que el bebé cumple los 24 meses de edad.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, y parte de esta campaña, este programa que realizaron en el Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de dar a conocer pues esta importancia de la lactancia materna, además de temas muy específicos aunados a este tema.
Señal Tiempo.
Y esta mañana le tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que este día el monzón mexicano sobre el noroeste de México originará lluvias puntuales intensas en Sonora y Sinaloa, lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua y Durango, lluvias puntuales fuertes en Baja California, además de chubascos en Baja California, circulación de baja presión sobre el noreste y norte del territorio nacional generará lluvias puntuales intensas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tamaulipas y San Luis Potosí. Estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, canales de baja presión sobre el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional e inestabilidad atmosférica superior originarán lluvias intensas en zonas de Jalisco, Colima y Guanajuato, lluvias puntuales fuertes en Zacatecas, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Puebla y Guerrero, así como lluvias puntuales fuertes en Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. La onda tropical, la número 22, recorrerá el sureste mexicano en combinación con canal de baja presión sobre la península de Yucatán. Propiciarán lluvias muy fuertes en Oaxaca, Veracruz y Chiapas, puntuales fuertes en Campeche y Yucatán y chubascos en Tabasco y Quintana Roo. Se mantendrá ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste del país, pudiendo superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. La depresión tropical 10E continuará alejándose gradualmente del territorio mexicano. Pues ya escuchó, prácticamente lluvias en todo el territorio nacional. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, tenemos una temperatura en estos minutos de los 18 grados centígrados, la mínima fue de los 16, mientras que la máxima podría llegar a los 23 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 34 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 22 minutos. Tendremos este día un 90% de probabilidad de lluvia y a eso de las 5 de la tarde podrían registrarse precipitaciones. Mientras tanto, estará nublado aquí en el municipio para que usted lo tenga a su consideración. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a irnos a nuestro primer corte de estación aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más, y es que fíjese, hoy es un día importante para Zapotlán el Grande. Hoy se conmemora la fundación hispánica del municipio y a propósito de este, el arquitecto Fernando González Castolo nos comparte el siguiente texto. Dice, la fundación de Zapotlán, una simple interpretación. Reflexionar sobre el episodio de la fundación hispánica de la ciudad es referirnos no a una fundación propiamente. En realidad lo que tenemos que conmemorar es que el establecimiento de una misión para el ejercicio de evangelización en la región geográfica, misión desde la cual el andariego Fray Juan de Padilla hacía sus correrías y realizaba la tarea de conversación con los principales caciques de las poblaciones. Seguramente Padilla tuvo esa acuciosa visión de observar la estratégica situación del Valle de Zapotlán, situación que bien la aprovechó para dejar establecido aquí su, por decirlo así, centro de operaciones para efectuar su catecumenado, con el apoyo de otros notables franciscanos de los que se hizo acompañar, como lo fue Fray Miguel de Bolonia. También queremos pensar que los nativos pobladores de la prehispánica Tlayolan eran gente mansa que aceptó muy bien la conversión y por consiguiente el sometimiento al que fueron obligados por parte de las tropas militares. Quizá por ello Juan de Padilla siempre sintió como deber personal la protección incondicional hacia esta vulnerable comunidad, y también me quiero imaginar que como lo hiciera Jiménez y Arriola, que fue Juan de Padilla, quedó prendido del paisaje que se le presentó frente a sus ojos y desde la montaña oriente bajó presuroso, ansioso al valle y una vez en él se hincó, besó la tierra y la bendijo y decidió que era un lugar idóneo para realizar la fundación de una misión evangelizadora a la que se entregó de forma total y puso bajo la protección de Santa María de la Asunción. Sí, seguramente el histórico episodio debió ser así, o cuando menos así me gusta pensarlo. Bueno, pues ahí este texto que nos comparte el arquitecto González Castolo. Seguimos con más. Fíjese que en sesión de ayuntamiento se aprobó que el Zapasa y también un convenio de aportación entre Zapasa y una empresa Roasa, esto para que se hagan cargo de las aguas residuales, esto en la planta tratadora, esta planta tratadora que tiene algunas irregularidades. Los detalles con Guillermo Tobar.
Ayuntamiento de Zapotlán del Grande aprueba iniciativa para realizar convenio de aportación para que Zapasa se haga cargo de la nueva planta tratadora de aguas, la cual fue construida entre irregularidades, como construirla antes de que fuera aprobada en sesión de ayuntamiento de la administración anterior. La regidora Magali Campos Corona, autora de la iniciativa, detalla que este convenio de aportación de recursos propone firmar un acuerdo con la empresa constructora Roasa SADCB y el sistema de agua potable Zapasa por la nueva planta tratadora de aguas y el colector norte.
Se aprueba y autoriza al municipio de Zapotlán del Grande, Jalisco, realizar la suscripción del convenio de aportación de obras de infraestructura y equipamiento como aportación de acciones de urbanización de la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales PTAR número 3 y colector norte longitud de 1517.97 metros lineales para su integración a la estructura urbana del municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, con la empresa constructora Roasa SADCB. Segundo, se autoriza y faculta a los ciudadanos Alejandro Barragán Sánchez, Magali Casillas Contreras y Claudia Margarita Robles Gómez, en su carácter respectivo de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que en nombre y representación de este honorable ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, suscriban todas las documentación inherente al cumplimiento del presente convenio. Tercero, se faculta y se autoriza al arquitecto Víctor Hugo Ochoa Neira, director general del Sistema de Agua Potable de Zapotlán, Zapasa, para suscribir el presente convenio al tener personalidad jurídica, al ser un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal. Asimismo, una vez que se cumplan los términos y condiciones señalados en el convenio de referencia, se faculta para que el director reciba las obras de infraestructura y equipamiento correspondiente a la nueva planta de tratamiento modular de aguas residuales PTAR número 3 y colector norte, longitud 1517.97 metros lineales.
El presidente municipal Alejandro Barragán Sánchez asegura que con este convenio podrán regularizar el tema de la planta tratadora de agua, así como solucionar los problemas legales que tiene este edificio.
Me da muchísimo gusto que se esté retomando este caso para, en primer lugar, regularizarlo, en primer lugar, darle orden. No es el único caso al que habremos de darle orden de los que se han venido arrastrando en los últimos años. Vamos a darle orden y vamos a establecer los canales oficiales, legales, para que podamos atender la zona norte de la ciudad de una manera responsable, de una manera seria. Paradójicamente, las personas que están involucradas en este galimatías de la planta de tratamiento de aguas residuales número 3, hoy ostentan o pretenden ostentar autoridad moral para hacer juicios técnicos de proyectos. Pretenden, no solo desde el punto de vista técnico, sino hasta legal. Exigen procedimientos legales. Los estamos siguiendo. Tenemos respaldos técnicos de las cosas que estamos haciendo. Tenemos la confianza de que los procedimientos legales están siguiendo al pie de la letra.
Por su parte, el regidor José de Jesús Juárez Parra señala que esta entrega del inmueble a Zapasa no solucionará el problema de fondo, el cual es la irregularidad de la construcción de esta edificación.
Y aún así, este nuevo convenio para recibir esta planta tratadora de agua tampoco me convence en lo personal. No me convence, no se resuelve el problema de fondo. De alguna manera resolvemos un compromiso que alguien hizo con un urbanizador y bueno, lo resolvemos y sale adelante ese tema, ¿no? ¿Va? Pero no me convence tampoco este tema como tal, aun cuando puedo apreciar claramente que el convenio se hicieron las observaciones que se hicieron en la comisión, en donde efectivamente le están pidiendo una fianza al urbanizador. Nuevamente, al pobre urbanizador lo vuelven a castigar, pero bueno, realmente, en realidad, alguien es el responsable, una fianza para garantizar el buen servicio del suministro de agua. Y sin embargo, este nuevo convenio, vuelvo a señalarlo, no resuelve el fondo de asunto, que a final de cuentas es que la planta tratadora de agua pues no resuelve toda la problemática en general, ¿no?
Por otro lado, la síndico municipal Magaly Casillas Contreras menciona que si bien la firma de convenio es algo forzado, es la única opción de poder subsanar las irregularidades de la planta tratadora y asegura que buscarán los responsables de esta situación.
¿Y qué está pasando? A partir del 2018 hasta en este momento estamos tratando de resolver un tema de un tema tan delicado, de una planta que ahorita sabes que más o menos el costo de la inversión es de 6 millones, 27 millones, señores, costó esa planta. Y ahorita tenemos que asumir ese costo. ¿Cómo? En las condiciones que nos están entregando. Entonces, también vamos siendo claros en este sentido de que primero se construyó y ahorita apenas, en este momento, estamos viniendo a tratar de resolver con los pocos elementos que tenemos y, como dice el compañero Jorge, pues parchar con lo que se puede. ¿Va a haber responsabilidades? Sí, señores, porque el dinero efectivamente hay que cuidarlo y es un dinero del pueblo. Y fueron 27 millones en lo que ve del tema de la planta, decirles también que tenemos otro problema legal en el tema del terreno que se señaló precisamente para que se construyera ahí esa planta. Vamos siendo moralmente claros en ese toma de decisiones y en lo que decimos y hacemos.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí esta información en relación a esta nota y a este convenio de colaboración. Vamos a escuchar ahora el comentario de José Luis Santana con la hoja Paloquiar y después de escuchar su comentario vamos a un corte y regresamos con la entrevista que tenemos preparada para el día de hoy.
Móchate, pandariguales.
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
La hoja paloquial hoy en Fiesta Parroquial. En Conejo Sayulis, el kiosco seguía como lo dejó el ayuntamiento antes de la fecha histórica en que a todos los conejos ayulandeses les dijeron grillos y huevones. Pero el primer edil en su mañanera Facebook gobernera nos deja evidencia de sus actividades que van desde dar conferencias magistrales sobre la juventud, regalar árboles donde deja de manifiesto su compromiso ecológico en municipios vecinos, construir la base de una polémica estatua que intenta colocar frente al templo de San Sebastián, sin al parecer haber hecho una consulta a la comunidad que asiste al templo. Pero donde las cosas están más que para ponerse a llorar es en la República del Ganso Narco Bloqueado, donde comienza en Jalisco, luego Guanajuato, sigue Chihuahua y llega hasta Baja Califas, donde todo parece ser un juego de poder en que, según los mal pensados, es por cuestión de negocios, ya que se sospecha que empresarios y delincuentes se coordinan para darle en la torre a la cuarta TT y su plan de cobrar impuestos a esos. Todo es cuestión de tiempo y de ver quién es quién en esto de robar al pueblo. Y aunque las noticias no paran desde el sur de América también, donde al rey de España no le gusta nadita que el nuevo presidente de Colombia pidiera en su primer acto oficial, ya como tal, la espada del libertador Simón Bolívar. Como que al tal rey, eso que dice José Alfredo Jiménez se lo toma muy en serio, y como que aún anda ardilla a pesar de los años. Eso de ser gandalla no se quita tan fácil. Pero en Centroamérica, por ahí en Nicaragua, el dúo dictatorial de Daniel y Suñora, según la iglesia, al clero de Matagalpa lo trae de la cola, y con acusaciones de conspiracionistas, pero conociendo a la iglesia de derecha, pues a ver qué sale. Ahí que ni a quién irle, si a Dios o al diablo. Ya junto al huizache filosofal, el conejo se apresta para ir sacando sus nostálgicos recuerdos de su paso por el pueblo nica, cuando llega vueltito Escobilla, que con la calma que le caracteriza, le pregunta:
oye, conejumán, ahora que salimos en la peregrinación, en las fiestas patronales de la Inmaculada, te pregunto, ¿los hambriados guadalupardos nos podemos ir al cielo si vamos con fe a la fiesta?
El conejo que todas quieren narcobloquear, al escuchar la pregunta se sintió como Salman Rushdie cuando fue acuchillado en el país de la paz y la democracia, pero hizo un buche de café sin azúcar y aunque se atragantó, le entra el jale. Al fin para eso está a las 24/7. Y un superhéroe que ni al atole blanco le sopla o anda pidiendo quesadillas sin queso, le pone Jorge al niño. Y en lo que el gato cenizo de doña Pelucita corretea una lagartija, el líder social de las batallas perdidas se tiende a conseguir lo que para Vueltito es de suma importancia.
Mira, Vueltito, cuando preguntas que si los hambriados guadalupardos van a ir al cielo, luego de darme un tiro con 3 sacristanes, jugar a los tapaditos con 2 monaguillos y aventarme 4 volados con 1 campanero y buscar cómo vencer la resistencia de algunas feligresas fanáticas y rezar 3 rosarios misioneros con el hermano Chemo, esto es lo que encontré. 1. Eso de ir al cielo es todo un pedo, non. Pues no es tan fácil como dice la gente, que nomás es morirte y ya derechito al cielo. Descubrí que hay varios filtros como para que no se cuele cualquiera al paraíso. Y me explico. A los primeros que detienen en algo como retén antidelincuencia es a todo aquel que parezca rodilla sangrante, que pone que porque son de mucha apariencia. Luego están los rezarrecio y las lágrimas perpetuas también, seguidos de todos esos de las velas gordas, pues casi ninguno ve por el prójimo ni hacen obras de caridad. En todo quieren estar en los primeros lugares. Y 2, en lo que respecta a los hambriados guadalupardos, creo que no llegan al cielo. Más si se dedican a la construcción o son bacheadores de las carreteras, pues generalmente vienen sumidos en las deudas por sus múltiples vicios. Y cuando van a las procesiones, si no van borrachos, van bien crudos. Y esos son puntos contra la vigilante mirada de San Pedro. Y 3, en un apartado de mi investigación encuentro algo que es preocupante, pues desde las oficinas de San Pedro me filtran un documento en que dicen, entre otras cosas, que quedan fuera del cielo, paraíso, la gloria, cualquier forma que se diga que es para estar en la gracia de Dios a todo cura. Y también presidentes municipal, catequista, agente de pastoral o simple creyente que pague para que se truenen cohetes o pirotecnia en fiestas patronales y fiestas patrias, pues es clara evidencia que les ha valido remadres la encíclica de Francisco, de nombre Laudato Si, y no respetan a nadie con su contaminación todo el año y a cualquier hora.
Al escuchar Vueltito Escobilla el informe, claro quedó que era de esos que dice el dicho: pobre del pobre que al cielo no va, pues lo chingan aquí y lo chingan allá. Porque ya en la chamba le habían dicho que tenía que cooperar para la peregrinación, y si no lo hacía, la Virgen lo iba a castigar. Salud para todos, hasta para esos buenos cristianos que no se meten con nadie, pero no plantan un árbol ni en defensa propia, y sí cooperan, aunque sea para los cohetes.
¡Móchate, pandariguales!
La hoja paloquial.
Con las aventuras de Conejo Man.
El conejo que todas quieren. Por José Luis Santana.
momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Este día nos sentimos pues muy complacidos por recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara a Adrián Gutiérrez Ávila. Él es conferencista y a propósito de estos cursos de inducción aquí en el Centro Universitario del Sur, pues está presente para tener una charla con los nuevos leones negros de esta Universidad de Guadalajara. Bienvenido a Zapotlán el Grande y bienvenido también aquí a la cabina de Radio Universidad.
Oye, qué bueno que dijiste Zapotlán, porque cuando dijeron, yo a veces digo, Ciudad Guzmán o Zapotlán, yo sé que el nombre original es Zapotlán, y que luego se lo cambiaron a Ciudad Guzmán y que no les gustaba.
Es que digamos que Zapotlán el Grande es toda la parte geográfica del municipio, pero ajá, si nos enfocamos a la cabecera municipal es Ciudad Guzmán.
¿Y entonces, si les gusta ser Ciudad Guzmán o si quieren ser Zapotlán?
Pues prácticamente estamos acostumbrados, digamos, a los dos números.
Te estoy metiendo en líos. Ahora parece que yo soy el entrevistador y te estoy sacando la verdad.
Me estás cambiando de rol. Sí, pues la gente está acostumbrada, digamos, a los dos nombres, tanto Zapotlán el Grande como Ciudad Guzmán, pero cotidianamente, si podemos decir, se le conoce como Ciudad Guzmán.
Mira, a mí me gusta más Zapotlán. A mí me gustan más los nombres originarios de las ciudades y de los pueblos. Pero como dices tú, yo tengo la costumbre de decir, voy a Ciudad Guzmán, o pasamos por Ciudad Guzmán en lugar de decir Zapotlán. Pero a mí me gusta más el nombre de Zapotlán, así es que quedémonos con Zapotlán el Grande.
Pues bienvenida a Zapotlán. Gracias. Entonces. Bueno, platícanos, Adrián, ¿cómo te sientes de estar aquí en Ciudad Guzmán? ¿Cómo te sientes de estar aquí en Zapotlán el Grande y sobre todo en esta comunidad universitaria?
Mira, me encanta estar en las universidades, me encanta estar con los chavos, me encantan los centros estudiantiles porque es donde estamos formando a los mexicanos exitosos. Aquí son centros de formación, centros de conocimiento, y ese conocimiento estos chicos los van a aplicar en 4 o 5 años que se gradúen para mejorar su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de todo México. A final de cuentas, de repente dicen, no, es que él es licenciado y yo no. Sí, pero él al crear una empresa, genera empleos, paga impuestos, genera productos, genera comercio, y a lo mejor en una parte de esa cadena estás tú. Y pues si él no estuviera, si no fuera ingeniero, si no fuera licenciado, si no fuera médico, pues simple y sencillamente el resto de la cadena productiva estaría detenido. Entonces, para mí me encantan las universidades. Me encanta cuando hay chicos que tienen un chorro de hambre, de hacer cosas, de experimentar, de crecer, y que no vienen aquí nada más porque sus papás les dijeron que tenían que ser licenciados o doctores o lo que sea. Cuando ellos dicen, yo quiero, porque yo quiero cambiar mi vida. Entonces, me encanta estar aquí. La ciudad, me gustó mucho el clima.
Ahorita estamos con un clima agradable.
No, pero ayer que llegué estaba lloviendo, pero no sé, me gustó el clima, aún con la lluvia. Ayer me invitaron ahí al Jardín Central, a oír a Argentina Duarte. ¿Bruján? Se veía padre con toda la lluvia, o sea, y la lluvia no sé, supongo que llovió igual que Guadalajara, pero no estaba de esa de que tira lonas y o sea, estaba
ayer no
pasable, estaba pasable. Me tocó pasar por el lago. Me decían, ¿pasaste? Y yo, pues sí, es que estaba cerrado. Y yo, no, ya está abierto. Entonces me tocó pasar, me tocó ver ahorita en la mañana gente en kayaks. Me tocó la hospitalidad que todo el mundo presumía, que dice, no, es que si vas a Ciudad Guzmán, todo el mundo te abre su casa y todo el mundo te quiere invitar y todo el mundo te quiere apapachar. Bueno, eso me tocó. O sea, de verdad, ayer me invitaron a cenar a una casa, me trataron súper bien. Entonces, encantado de estar aquí, y pues ojalá que sea la primera de muchas veces.
Y vamos a adentrarnos un poquito en el tema. Platicaste con los chicos sobre cómo ser un mexicano exitoso, y creo que primero tenemos que partir de poder identificar qué es el éxito, no, porque de repente podría ser algo muy subjetivo, ¿no? Sí. Y yo creo que partimos desde ese punto definir qué es el éxito.
Mira, el éxito no es subjetivo, hay una definición exacta de la Real Academia de la Lengua, pero muchas personas sienten agresión. Yo cuando estaba haciendo la investigación para escribir mi libro, cuando tú le preguntas a una persona si se siente exitosa o si tiene éxito, al no saber la respuesta se siente agredida. Porque como no sé medirme, o sea, no sé medir si tengo éxito o no, porque no sé la definición del éxito, siento que me estás agrediendo. Entonces, yo tenía respuestas como, pues a lo mejor sí, pero no es lo que tú crees. A lo mejor yo sí me siento exitoso, pero cuando yo te diga, tú, yo les decía, yo nomás te pregunté si te considerabas una persona exitosa o no. Entonces, la Real Academia de la Lengua dice que el éxito es final feliz de un negocio de actuación. Esa es la definición. Pero si lo desglosamos, quiere decir que yo tengo un objetivo y que ese objetivo lo cumplo. Porque claro que todos tenemos planes, todos tenemos sueños, todos tenemos, pero no todos los terminamos. Esa es la diferencia entre el éxito y no tener éxito. O sea, yo puedo tener N número de planes, N número de proyectos, N número de metas por cumplir. Pero lo que me hace exitoso es cumplirlas. O la mayoría, porque tampoco se puede cumplir todo.
Así es.
Y yo voy un poco más allá, porque dije, ok, me gusta esta definición. Luego encontré una de Jorge Valdano, el jugador del Real Madrid de los 80, técnico del Real Madrid en los 90, y hoy directivo y escritor, también tiene muy buenos libros Jorge Valdano. Él dice, el éxito nunca es el final del camino, sino un escalón feliz rumbo a mi siguiente conquista. Entonces, aquí nos complementa un poco la otra definición. Y yo lo pongo en la conferencia y en mi libro con que hay dos tipos de personas, las personas que tienen éxito y las personas que son exitosas. Una persona que tiene éxito es casi todo el mundo. O sea, haber acabado la preparatoria es tener éxito, aprender a andar en bici es un éxito, conseguir un trabajo es un éxito, como se dice, casarte es un éxito. O sea, es un éxito. Pero a veces lo hacemos sin ser conscientes de lo que estamos haciendo, como que es lo que nos toca vivir en el día a día.
Así es.
Una persona exitosa es la que es consciente de eso y siempre tiene una nueva meta que cumplir o varias metas que cumplir. Porque
digamos que quiere más, pero fijándose objetivos muy precisos.
Son muy te pongo ejemplos en deportistas. Mira, ¿conoces a Vela y al Chicharito?
Claro.
Vela es un jugador que ha tenido éxito y Chicharito es un jugador exitoso. Y todo el mundo dice, no, ¿por qué? Si Vela es un crack, díganme en dónde tuvo... O sea, ¿dónde destacó para haber sido un crack? O sea, Vela tenía mucho más calidad que Chicharito, pero siempre fue un jugador que hizo lo mínimo para mantenerse jugando, pero nunca explotó todo su talento. Entonces estuvo en la Real Sociedad, estuvo en ¿dónde más? Pues creo que nomás en el Arsenal no pudo, que fue quien lo contrató, y se fue muy joven a la MLS, donde no es una liga de alta exigencia. Y Chicharito, que no tiene tanto talento como Carlos Vela, era un jugador que mentalmente era muy fuerte y siempre buscaba algo, o sea, el siguiente paso, la siguiente meta. Y entonces podemos criticar que es un metegol, que se caía y las empujaba. Y decía, bueno, a mí me gustaría caerme en el Real Madrid y meter gol. Bueno, en el Madrid, no en el Barcelona. Pero fue campeón con el Manchester, jugó una final de Champions, fue goleador con el Leverkusen, jugó Champions con el Leverkusen. Y ya al final de su carrera decidió irse a la MLS. Entonces, él es un jugador que tiene éxito. Te pongo otro ejemplo. Y vamos a tomarlo solo con la profesión, no con el resto de la persona.
A ver, adelante.
Yalitza Aparicio es una actriz que tuvo éxito, pero no es una actriz exitosa. Porque después de Roma no ha hecho otra película ni ha tenido éxito en otra película.
No.
Entonces es una persona que tuvo éxito. A lo mejor como influencer, como defensora de los derechos indígenas, defensora de los derechos de la mujer, es una mujer muy exitosa. Por eso dije, vamos a analizarla como
el
actriz.
El aspecto profesional.
El aspecto profesional. Y tenemos a Salma Hayek, que es una mexicana que tiene una carrera exitosa. O sea, que ha tenido varias películas, que ha sido también nominada al Oscar con la película de Frida y que incluso ha sido productora ya de películas. Entonces ella es una persona que ha tenido éxito en su carrera como en la industria cinematográfica, porque no nada más como actriz. Entonces, lo que yo busco es buscar mexicanos que digan, yo quiero ser mexicano exitoso. Hacer del éxito, perdón, una constante en mí. Algo que siempre esté presente y que yo cuando cumplo una meta, me pongo una nueva y me pongo una nueva, aunque sea en un área completamente distinta. Porque yo puedo decir, ok, ya tengo éxito económico, pero yo quiero trascender con mi familia. Porque cuántas personas que trabajan y trabajan y trabajan no ven a su familia. Entonces, ahí hay una nueva meta. O mi salud está muy descuidada. Entonces, pues sí, tengo que ponerme metas de hacer ejercicio o de comer sanamente. Entonces, siempre hay que tener una meta. Y entendiendo eso, tengo mi propia definición.
A ver.
El éxito es ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy en lo que tú decidas hacer. Porque cada quien tiene metas diferentes. Tenemos deportistas, empresarios, gente que se dedica a ayudar a otras personas, estudiantes que tienen metas diferentes. La competencia es contigo mismo. ¿Por qué? Porque yo no me puedo comparar con otras personas. No me puedo comparar con alguien que tiene una historia familiar, económica, social, diferente a mí. Yo empecé donde yo empecé, con lo que me tocó.
Y de repente como mexicanos estamos en ese error, ¿no? Porque es muy dado a compararnos con los demás.
Sí, es que fulanito de tal está haciendo esto y entonces yo quiero tratar de superarlo. O mi vecino, o mi... Entonces cada quien tiene una historia diferente. Y cuando retrocedo, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque la vida es lineal. Y por más que estés haciendo las cosas bien, y que digas, es que me estoy preparando, soy disciplinado y todo esto, de repente la vida nos pone unos trancazos tremendos. Como el COVID. O sea, por más que estuviéramos haciendo todo bien, se paró todo.
Sí, claro.
Entonces, las personas exitosas son las que dicen, ok, esta es la nueva condición, me tengo que adaptar lo más rápido posible.
Que tienen resiliencia, se les podría decir, ¿no?
Resiliencia es cuando tú aguantas. Aquí estamos hablando de ya se jodió la cosa y cómo le hago para empezar de nuevo lo más rápido posible. O sea, yo te platico mi caso. Yo soy conferencista y pues durante casi 2 años no hubo conferencias en público. Y cuánta gente decía, no, esto pasa rápido, o sea, no hay bronca. O sea, en 3 meses se acaba la pandemia.
Y medio y apenas
entonces,
andamos.
Durante ese tiempo, compré algo de equipo para hacer conferencias virtuales lo más presencial que se pudiera, porque yo me di cuenta de que los que estaban haciendo conferencias virtuales abrían su computadora y se ponían frente a la computadora como si fuera un Zoom. Y yo decía, bueno, es que parte de mi éxito es mi desempeño en un escenario.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo puedo hacer para recrear un escenario en mi oficina? Entonces, tengo unos banners de 2x3, entonces que siempre los pongo al lado de mis conferencias. Eso lo sucede de fondo. Uh-huh. Compré cámaras HD para que se viera con muy buena calidad. Compré micrófono de solapa y luces. Entonces, como si fuera un estudio de televisión, yo tenía un escenario de 3x3 donde yo daba la conferencia como si estuviera
En el público.
Entonces digo, bueno, ok, hice algo, porque no es que, uy, Adrián, no manches, durante toda la pandemia tuvo el mismo número de conferencias que antes de la pandemia. No, claro, la verdad no. Es que bajó el trabajo. Sí. Y luego hice algo que mucho tiempo me habían pedido y que me había resistido a hacer, que era ser coach. Mi libro de cómo ser un mexicano exitoso habla de la mentalidad ganadora, de la mentalidad del mexicano y cómo serlo. Entonces ya se habían acercado deportistas a decir, oye, yo quiero que seas mi coach. Y yo decía, no, es que yo no soy coach. O sea, yo escribo, yo digo, yo hago, pero yo no soy coach. Y cuando se vino la pandemia dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Porque ahorita es el momento ideal. O sea, a lo mejor me gusta más estar en un escenario, me gusta más dar una conferencia, pero ahorita no lo puedo hacer. Entonces
no tienen las condiciones para...
Tengo que hacer algo. Entonces me convertí en coach de golfistas. El golf es un deporte que no es popular en México, pero es el deporte que más mexicanos tiene becados en Estados Unidos. Cerca de 200 chicos que acabaron preparatoria en México. O sea, no que se fueron desde chiquitos, no, que acabaron la preparatoria en México. Están becados por universidades en Estados Unidos para jugar golf allá. Entonces, sí hay mucho trabajo alrededor de ellos, porque pues, ganarse una beca ya de 15,000, $20,000, pues para ellos es muy bueno. Entonces, trabajo con muchos chicos que ya están allá en NCAA. He trabajado con golfistas profesionales y trabajo con chicos que están en su última etapa en México, que desean irse a estudiar allá. Entonces, experimenté con eso y para mí fue, cuando retrocedo, tener la capacidad de recuperar los pasos perdidos. Y el día de hoy, que se abren las conferencias, digo, qué padre que tengo. Yo me siento como si fuera un doctor. Uh-huh. O sea, qué padre que tengo la consulta. Y cuando tengo una conferencia es como si tuviera una cirugía. O sea, como dicen, hoy el día de hoy el doctor no va a atender a nadie porque tiene cirugía. Entonces, el día de hoy Adrián no va a atender a nadie porque tiene una... O sea, como el día de hoy que estoy aquí con ustedes. O sea, el día de hoy Adrián... Bueno, sí, a las 7 sí tengo. Que regreso a Guadalajara. Pero pues en el resto del día no tengo consulta porque estoy aquí y a la noche regreso a mis conferencias.
Muy bien.
A mi coaching.
Adrián, con todo este panorama que nos acabas de decir y en busca de que seamos mexicanos exitosos, pues ¿cuáles serían, digamos, la receta o los ingredientes o el camino para poder llegar al éxito o estar cumpliendo esas metas de manera constante y convertirnos en mexicanos exitosos?
Dijiste una palabra clave. Mi próximo libro, que es mi quinto libro, se llama La Receta del Éxito. Porque yo creo que el éxito no existe una fórmula mágica, ni una fórmula secreta, ni una fórmula mística donde si lees mi libro, que
ya eres exitoso,
ya eres,
¿no?,
exitoso. O si vas a un taller mío o a una conferencia mía, te voy a cambiar tu vida. No, el éxito requiere de mucho trabajo. Y yo digo que el éxito se parece más a una receta de cocina. Cuando tú vas a cocinar por primera vez, tienes la receta, tienes los ingredientes, incluso tienes alguien que te está asesorando a hacer ese platillo. Y lo más probable es que no te salga bien. Y lo vuelves a intentar una y otra vez hasta que te sale. Y no solo eso, cuando ya te sale muy bien, empiezas tú a experimentar con esos platillos para hacer tu propio sazón. Para
perfeccionarlo, podríamos decir.
Para mí ese es el éxito. Pero hablando de cómo ser un mexicano exitoso, la primera sería educación de calidad. Para mí todo empieza con educación. Ayer estaba en un programa de radio en Guadalajara y hablábamos de emprendurismo. Yo les decía, emprendurismo sin conocimiento es un fracaso seguro. O sea, todo parte del conocimiento. Y mientras más conocimiento tenga yo para realizar cualquier actividad, más probabilidades de éxito voy a tener.
Ese sería el punto número uno.
Y ese punto número uno se complementa con la lectura. México es un país de no lectores. El promedio de lectura de México es de menos de un libro al año. En el 2018, el 54% de los mexicanos no leyó un solo libro. Y para el 2019 nos superamos. El 59% de los mexicanos no leyó un solo libro. Entonces, somos un país que no lee, y leer es adquirir cultura o aprender algo que no sabíamos. O sea, porque de repente creemos que leer solo son novelas y solo grandes obras. O sea, si sí, no lees claro. a Platón, si no lees a Cervantes, estás perdiendo el tiempo. No, o sea, hay libros de todo y para todo. Y si yo quiero aprender algo nuevo, compro un libro y averiguo sobre eso. Número tres sería la disciplina. En México somos muy poco disciplinados. Yo siempre les digo, a ver, levánteme la mano quién es puntual, le importe o no le importe, porque siempre dicen, no, yo sí soy puntual si me interesa. Caray, pues malo sería que te interesara y que aparte fueras impuntual.
Así es.
Entonces, la gente puntual es puntual, le importe o no le importe. La responsabilidad es algo que nos falla mucho. Yo les decía a los maestros, a ver, ¿cuántas veces no les ha pasado que dicen tarea el lunes a las 11 y llegan los alumnos? Ay, maestro, ¿qué cree? No me la va a creer. Fíjese que se fue el internet en mi casa y en toda
se
la colonia se me borró
documento.
Y el perro se mordió el cable, porque ya no pueden comerse la tarea impresa.
O sea, no, ya no.
Antes era, no, es que el perro se comió la tarea, no, ahora mordió el cable. O el gato se hizo pipí en la computadora. Entonces, en ese momento no somos responsables, o sea, siempre somos el país del esque y somos el país del ahorita. O sea, el ahorita es un tiempo indefinido.
Sí, claro.
Que nunca va, no sabemos cuándo va a pasar. Puede ser ahorita o puede ser ahorita, o sea, después. Y el esque es la justificación de todos los mexicanos a la mediocridad. O sea, y a veces cuando hablo un poquito más fuerte, les digo, pues es que es cultural. O sea, no es de esta generación, es de muchas generaciones. Justificarnos y decir, es que llegué tarde porque se inundó el lago, pues agarra otra ruta o toma más tiempo. Y cuando nosotros oímos que desde el poder se justifica las fallas con esques, dices tú, pues ¿cómo no lo va a hacer el resto de los mexicanos?
Porque yo no,
o sea, sí. Es que la violencia, es que el gobierno anterior, si él lo dice, pues ¿por qué yo no? Entonces, yo siempre le digo, si te vas a comparar con alguien, compárate con alguien que esté arriba de ti. Y sí, seguramente el día de hoy estás un escalón abajo de él, pero cuando menos sabemos a dónde quieres llegar. Cuando tú te comparas con alguien que es peor que tú, vas en retroceso. Y no, claro. y no estamos viendo para enfrente, estamos viendo para atrás. O sea, me estás diciendo, solo lo estoy haciendo un poquito mejor que este que era bien malo, ¿eh? O sea, que este que era bien malo, entonces confórmate, porque yo lo estoy haciendo un poquito mejor. Sin embargo, si tú te comparas con alguien que lo hizo muy bien, dices, ok, a lo mejor no lo está haciendo como esa persona, pero cuando menos sé que vas para allá. Entonces, la responsabilidad, la visión, la honradez, la disciplina son claves junto con la educación, con la lectura, para ser mexicanos exitosos. Y la otra tiene que ver con el estado mental de creer que sí puedo lograr cualquier cosa como mexicano y de que no hay un límite ni por mi condición social, ni por mi posición geográfica, ni por mi color de piel, ni absolutamente nada. Yo tengo ejemplos en todas las áreas que me preguntes de un mexicano que tuvo éxito en eso. O sea, si tú me dices, hay en el cine? Pues simple y sencillamente vivimos en la era de oro, de Cuarón, de Del Toro. Que seguramente Del Toro es de aquí. Digo, yo sé que es de Guadalajara, pero pues este apellido es de aquí.
Raíces por aquí.
Si tú dices Premio Nobel de Literatura, pues tenemos Octavio Paz. Si dices Premio Nobel de Química, tenemos a Mario Molina. Tenemos Premio Nobel de La Paz y de Alfonso Guajardo. Tú que eres periodista, Pulitzer, tenemos a Alejandra Janik, que hizo el reportaje del Walmart, de cómo compraban a los gobiernos para ponerse a establecer en cómo se dice, en lugares estratégicos. Si hablamos de campeones de la Champions, tenemos a Rafa Márquez. Si hablamos de beisbolistas, tenemos a Fernando Valenzuela, que fue el mejor de su época. Si hablamos de boxeadores, tenemos al Canelo y tuvimos a Julio César Chávez. Tenemos una empresa como Bimbo que está a nivel América y a nivel mundial, porque es dueño de Sara Lee y de Wonder. O sea, a lo mejor los mexicanos decimos Bimbo, sí, pero en Europa comen Bimbo con la marca de Sara Lee. Uh-huh. Y tenemos a la cerveza Corona, que también está por todos lados. Y a veces no la creemos. Y el ejemplo más fehaciente de eso es el tequila. Y me vas a decir, oye, el tequila es mexicano, sí, y tiene denominación de origen, pero la mayoría de los tequileras ya no son de mexicanos. Entonces llegaron extranjeros a decirnos, mira, sí se puede y sí podemos entrarle a todo el mundo. El único que sigue siendo de los grandes de mexicanos es Cuervo, pero Patrón y otros están Herradura, Clasadores, no son de grupos mexicanos. Pero en cualquier área que preguntes, hay un mexicano exitoso. Lo que nos falta es la constancia, porque creemos que es un garbanzo de a libra, como decimos.
¿Y por qué ligamos también esa parte de que quien económicamente no tenga las condiciones no puede ser exitoso?
Te voy a contar una historia que ilustra eso. Ese viene en mi libro de 100 cosas que todo mexicano debe saber. Esa es una creencia que tenemos. Creemos que para ser ricos hay que ser narcos, hay que robar, hay que acostarnos con todo el mundo o ya ser ricos o casarnos con
un narco. O poseer de una familia, digamos.
O sea, ya ser ricos desde antes, uh-huh, o casarnos con una rica. Siempre les digo, casarnos con un rico. Y yo admiro mucho a Julián Slim. Julián Slim es el papá de Carlos Slim. Carlos Slim, cuando nació, ya era rico. Y él solo se convirtió en un hombre más rico. Entonces hizo su trabajo bien. Pero Julián Slim llegó con 14 años a México sin saber hablar español, sin parientes y sin dinero. Porque había una guerra civil o una guerra en Líbano contra el Imperio Otomano y muchos libaneses se refugiaron en muchos países del mundo, entre ellos México. Y él rompería con todo lo que decimos sobre que no se puede triunfar en México si no tienes dinero, si no tienes parientes ricos, si no tienes palancas. Y él lo único que hizo fue poner una mercería, o sea, hacerse comerciante. Como cientos o miles de migrantes que llegan a México. O sea, la historia de Julián Slim es una de miles que se repiten en personas que llegaron con una maleta a México sin nada. Y que 20 años después, 30 años después, tiene negocios. Y puso una mercería en el centro de la Ciudad de México en plena revolución. Por eso Carlos Slim dice, si mi papá se hizo rico con un negocio en plena Revolución Mexicana, ¿qué no puedo hacer yo cuando la cosa está más estable?
Sí, claro.
Y esa mercería se convirtió en la mercería número uno de México y cuando ya no le cabía el dinero en la cartera ni en el banco, compraba terrenos en el centro de la Ciudad de México. Entonces Carlos dijo, si mi papá tiene terrenos y a mí me gusta la ingeniería, pues me convierto en ingeniero. Uh-huh. Y yo creo que el primer socio de Carlos Slim fue su papá. O sea, su papá a lo mejor le financiaba, sí, claro, las construcciones y le daba el terreno y luego se repartían las utilidades. Pero Julián Slim es un ejemplo de ello. Y como ello hay mucho, yo cuento la historia de alguien más tangible. O sea, les digo, miren, yo tengo una amiga que se llama Nuria. La conocí en primero de secundaria. Sus papás eran catalanes de un pueblito que se llamaba Vic y salieron huyendo del franquismo y llegaron con dos maletas a México buscando unos amigos que podían ayudarlos en Puebla. Ajá. Que nunca los encontraron y que cuando no los encontraron, pues decidieron ponerse a trabajar, establecerse. El señor sabía curtir piel, no tenía una carrera universitaria, sabía curtir piel y trabajaba en una curtiduría, pero él quería tener su propia curtiduría, si se salía de España era para mejorar. Y cuando se dio la oportunidad, compró una peletería bien chiquita, pero no la podía atender él, porque en su trabajo era donde obtenían el ingreso de su familia. Entonces enseñó a su esposa para que ella lo atendiera, y cuando salía él de trabajar, se iba a trabajar después a su peletería, a hacer el trabajo la noche, uh-huh, con su esposa y los fines de semana, y el día de hoy tienen dos plantas, una en Ciudad de México y una en el León, y eso lo conozco de primera mano, y conozco otro libanés que vendía relojes, tal cual, o sea, para otra persona, y que hoy es dueño de plazas comerciales. Entonces todos ellos llegan y te dicen, oye, neta, si no te pones a trabajar, tú me pongo a trabajar yo y me voy a hacer el millonario, y lo hacen. Y no es porque sean blancos o porque sean extranjeros o porque sean que sea, es porque ellos tienen hambre. Llegaron de un país con condiciones completamente diferentes a las de México, porque nos quejamos de México, pero ellos normalmente llegan de conflictos armados, de guerras, huyendo de migrantes. Complejas. Y que dicen, si ya estaba jodido allá, no voy a venirme a México a estar igual de jodido. Entonces, esa hambre que a veces nos falta, porque en México relativamente tenemos todo resuelto, la mayoría de los mexicanos, el 95% de los mexicanos. Ellos nos demuestran que en México se puede tener éxito y que se puede tener movilidad social sin tanta bronca, pero los mexicanos estamos atenidos a que alguien lo haga por nosotros, y ese es uno de los principales
problemas. Somos muy conformistas también, ¿no?
Somos muy conformistas.
Si sale para lo básico, pues hasta ahí, listo.
Yo lo pongo en la conferencia y les digo, el típico mexicano pobre o un mexicano promedio pobre es Don Ramón, el del Chavo del Ocho. Le digo, Don Ramón tenía techo, Don Ramón tenía ropa, Don Ramón tenía comida, pero Don Ramón no le gustaba trabajar. Y ya cuando las deudas le llegaban hasta el cuello, hacía algo
para poder
salir a flote, pero ya que lo resolvía, volvía a su holgazanería. Ese es el modelo de muchos mexicanos. O sea, yo he estado en, afortunadamente, solo me faltan 3 estados de la República por conocer. Y he estado en muchas empresas, muchas. Y me dicen, ¿no, Adrián? Es que el problema que tenemos más grande es la rotación de personal. ¿Por qué? Porque se cansan de trabajar aquí, se van, descansan 3 semanas, 4 semanas, y luego los contrata Mazda, o los contrata, ajá, Ford, o los, o sea, trabajo en ese entonces, digo, ahorita no sé, había. Y nosotros les damos bonos por puntualidad, les pusimos secundaria abierta, preparatoria abierta, que aprendan otro idioma. Me dicen, no lo toman. Tenemos 6,000 personas y 5 son los que están viniendo a terminar la prepa, o tenemos apoyos para que estudien sus carreras. No lo toman. Se conforman con trabajar, comida no les falta, techo no les falta, casa no les falta, de alguna forma. Entonces, prefieren ese estilo. Esa falta de hambre es, creo que la que nos hace falta en México. Porque México nunca ha tenido una guerra al nivel de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, que nos haga despertar y sacudirnos y decir, híjole, si no nos ponemos las pilas, o sea...
¿Será que por la mala tengamos que aprender?
Híjole, es que la mala nunca llega. O sea, nunca ha llegado a ese nivel. O sea, tú ves a Alemania, que queda destruido después de una guerra mundial, o Japón, que queda en cenizas, y el día de hoy ya nos superaron. Y dices tú, y nosotros no tuvimos guerra. O sea, tendríamos que tener todo para hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Culpa del gobierno? No, la culpa del gobierno se aprovecha de las condiciones, sí, que hay en el, o sea, de los países. Si nosotros fuéramos más exigentes, si fuéramos más educados, si estuviéramos más al tanto, el gobierno sería completamente otro. Pero ese es uno de los principales problemas. Entonces, yo les digo, México es un país de oportunidades. Puedes llegar a ser el hombre más rico del mundo, como Carlos Slim, o puedes llegar a ser el hombre más buscado. O sea, los dos los tenemos.
Sí, claro.
Entonces tú decides qué tipo de mexicano quieres ser.
¿Y qué podemos decirle a estos chicos que van arrancando, y a lo mejor a nuestra audiencia, para, digamos, tener ese camino hacia el éxito, además de estos consejos?
Que lean mi libro. ¿Qué les puedo decir? Miren, si ustedes no lo hacen, alguien más lo va a hacer. Y ustedes nada más lo van a ver pasar. Pero el éxito no es algo con lo que se nazca, o que se favorezca desde una religión, o desde una iluminación, o desde el azar. El éxito es algo que se trabaja diariamente. Y yo digo, a veces cuando me dicen, oye, Adrián, hay gente que hace lo mismo que tú, que tiene miles de seguidores, millones de seguidores, que están llenos. Y yo les digo, es que yo soy el camino difícil. ¿Cómo que el camino difícil? Sí, yo no les digo que va a ser todo fácil, y que si van a una conferencia mía van a lograr hacer $10,000 en una semana, uh-huh, o que yo voy a cambiar su vida. Yo les digo, ¿sabes qué? ¿Quieres éxito? Chíngale, perdón por la palabra, pero te va a costar trabajo. Te vas a tener que educar, te vas a tener que capacitar, vas a tener que ser productivo, y vas a tener que hacer lo que los demás no quieren hacer. O sea, si los demás vienen a clases, medio se presentan y todo eso, tú quieres ser el mejor, vas a tener que explotar a tus maestros.
Y presentarte y después seguir estudiando.
Después seguir estudiando. Yo les decía hace rato a los chicos de medicina y de veterinaria, pues desde ahorita métanse a trabajar. Aunque sea tomando temperatura y tomando la presión o de asistir, o sea, es que yo todavía no sé, pues, vas a aprender. O sea, imagínate estar al lado de un doctor, de un veterinario, y aparte venir a clases, pues lo que estás viendo lo estás practicando. Entonces, esa hambre es la que yo quería despertar en ellos y que decir, órale, o sea, ya estás aquí, ¿qué vas a hacer? O sea, ya estás aquí. Por tu lugar que estás ocupando, 3 personas no están aquí. Justifícalo. Agradécelo y honra esta oportunidad que te está dando la vida y que a otras 3 personas no. Y no salgas y seas uno más de todos los demás. Entonces, ojalá que la gente que me esté escuchando diga, pues sí. Y no nada más es para los estudiantes del CUCEA, es para todos los que nos están escuchando. O sea, hubo alguien que de repente dijo hace, no sé, 15, 20 años, pues hay que poner un invernadero. Y hubo 10 que dijeron, estás loco.
Y mira,
mira. Y alguien que dijo, aguacates en Jalisco, tan locos. Uh-huh. Y uno que dijo, pues voy. Y mira.
Mira, ya llegaron a Estados Unidos.
Y no se va a poder exportar. Solo los michoacanos, pues, le chambeamos.
En 2017, mira, 16, ¿no? Pero ahora.
Y mira. Y entonces ahora todos ya. Pues ya se están subiendo tardecito a la onda del aguacate, ya están. Pero, o sea, el que pegó primero es el que está dominando.
Sí, claro.
Entonces, hay muchas cosas por hacer, muchísimas. Hace rato hablaba con el rector y me decía que muchos de los problemas de los invernaderos era la contaminación del agua.
Sí, claro.
Y que aparte estaban explotando los mantos freáticos y que se estaba provocando una falla. Y yo le decía, pues trabajo para los ingenieros. O sea, el ingeniero aquí tendría que estar resolviendo cómo resuelvo que los invernaderos fueran más funcionales con la menor agua posible. O cómo puedo reciclar yo el agua.
Sí,
o
claro.
Cómo puedo descontaminar el agua. O cómo puedo hacer para no explotar el manto freático. Debe haber N número de soluciones que aún no sabemos, pero que todos los chavos que están llegando aquí deberían de estar pensando en eso. O sea, en resolver una problemática que existe aquí. O sea, agua cae. Ya lo vimos.
Sí.
Pero a lo mejor estamos demandando más. Entonces, ¿cómo podemos hacer los cultivos eficientes utilizando el 50% o el 25% del agua, que se está usando ahorita? Ese es trabajo de los ingenieros. Ya tendrían que estar viendo cómo. ¿Cómo lo podemos hacer? Para los ecologistas es cómo podemos hacer para que los mantos freáticos se llenen más rápido. No me preguntes cómo, porque soy licenciado en comercio internacional. Pues debe haber una forma. Debe haber una forma de no explotarlos, de tratar el agua. Porque de repente creo que yo entiendo, el agua siempre se recicla porque de alguna manera vuelve a cumplir su ciclo. Tendríamos que ver la forma de no contaminarla, que eso es lo que a lo mejor se está buscando, y de no retenerla, porque los mantos freáticos no se llenan por la retención. Entonces, ese es trabajo de los ingenieros. Ese es trabajo que tiene que hacerse aquí. Cómo hacer los cultivos más eficientes, cómo hacer el cultivo más orgánico, cómo hacer el cultivo con menos agua. Eso es lo que tendrían que estar checando, las metas con las que tendrían que estar llegando el día de hoy, todos ellos. ¿Cómo podemos hacer agricultura mixta? O sea, la que tiene los peces abajo, uh-huh, y la que tiene la agricultura arriba. Entonces, uh-huh, el pez limpia, las plantas limpian el agua.
El agua.
Y el pez abona y hace crecer la planta, que eso es pues algo que hacían los aztecas. O sea, a lo mejor lo descubrieron sin querer, pero es el principio de la chinampa. Y el día de hoy, en muchos lados donde hay acuacultura, con granjas de peces, lo empiezan a hacer. Yo lo vi ahorita en Orlando y dije, sí, ya lo he visto en México. O sea, es invento mexicano. A mí no me van a decir que lo descubrieron aquí en Orlando. O sea, porque les enseño fotos de los aztecas. Y creo que aquí en Tamazula llegué a ver algo parecido de peces. O sea, entonces, pues ahí hay un. Vamos haciendo chinampas aquí en el lago. O sea, un área.
Hay forma.
Un área de chinampas. No todo, porque no podemos quitar. Y vamos sembrando ahí. Y vamos limpiándolo con los peces. Entonces, hay N número de formas. Digo, yo sé que aquí estoy nomás soltando. Y va así, ¿este qué sabe? Todos los ingenieros. ¿Cree que no es tan fácil? Bueno, no es fácil. Pero para eso están aquí, para dar soluciones. Y algo que puede parecer el día de hoy difícil, en 5 años puede estar resuelto. Solo necesitamos alguien aquí que empiece a decir, yo creo que yo puedo.
Perfecto. Pues algo más que gustes mencionarnos, digo, ahora platícanos un poquito qué viene de ti en el aspecto profesional, la publicación de libros.
Sale mi quinto libro, el de la receta del éxito, para final de año. Sigo con mis conferencias, de hecho voy a Chicago la próxima semana, voy a la Ciudad de México, acabo de estar en la Ciudad de México. Entonces, pues no nada más con cómo ser un mexicano exitoso, con la receta del éxito, cuánto vale una idea, cómo ser padres divorciados, cómo ser un negociador exitoso, con todas las conferencias que doy, sigo en medios de comunicación, haciendo colaboraciones, y pues encantado de estar aquí. Y no sé si quieres que regale ebooks para tu público, ¿puedo regalar?
Claro que sí, se puede.
Se puede. La gente que me está escuchando, vaya a mi Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Síganme y mándenme un mensaje de que me escucharon aquí en Radio Universidad. Y a las 5 primeras personas yo les mando un código por correo para que descarguen cualquiera de mis 4 ebooks en su computadora o en su celular y los lean. Entonces, Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Y pues muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a ti por estar con nosotros y por estar aquí en Zapotlán el Grande motivando a estos chicos que seguramente les espera una carrera profesional exitosa, que esperemos que así sea ya con estas charlas. Y pues muchas gracias por estar con nosotros compartiendo un poco de lo que sabes.
Muchísimas gracias y espero estar pronto de regreso.
Él es Adrián Gutiérrez Ávila, conferencista y prácticamente todólogo, y nos ha platicado sobre esta charla motivacional que ha tenido aquí con los estudiantes del Centro Universitario del Sur.
Con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por sintonizarnos esta mañana de lunes 15 de agosto del 2022. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González y le deseo que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.